Marina Elberger nació en Buenos Aires en 1973, es licenciada en Ciencias de la Educación y escritora. Actualmente coordina un equipo curricular de primaria en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicta el curso Temas Difíciles y Perturbadores en la Literatura para Chicos y Jóvenes, ofrecido por APDEVA. Publicó numerosos libros para niños, fue miembro jurado de concursos literarios y ganó diferentes premios por sus cuentos para jóvenes. Fue asesora literaria y miembro del equipo editorial de la colección Los Nuevos Cuentos de Chiribitil. Tampoco importan los detalles, es su primer libro para adultos. Vive en Colegiales con su pareja, sus dos hijos y sus gatas. Así termina la presentación que eligió para este libro tan especial, que es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Tiene una tapa genial, lo publicaron los amigos y las amigas de La Crujía, y me puso muy contento leerlo, descubrir una autora nueva y tener la chance de conversar con ella esta noche. Hola Marina, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola Federico, buenas noches. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, la primera conclusión que saqué al leer estos cuentos fue como que comprenden distintas etapas de la vida de una persona. Vos trataste de trazar un relato o un todo fragmentado y así lograr por ahí historias más universales, o eso que noté es más una casualidad.
Sí, mira, en realidad creo que fue producto, digamos, de un trabajo conjunto también en el momento de la edición. Sabrina Sosa, que fue mi editora, yo escribí estos relatos en sí como relatos independientes. No me daba cuenta, en realidad, lo que tenían en común, y fue así un poco sin pensar, iba tocando como cuestiones que para mí eran urgentes, necesarias de escribir, y así las presenté. Y bueno, ahí en ese trabajo tan interesante, esa alquimia que se da en el proceso de edición con un buen editor, como tuve la suerte de tener yo con Sabrina, bueno, vimos un poco esta voz narrativa común que atravesaba los distintos relatos. Y bueno, y que sí, que van tocando como distintos momentos y situaciones de esta voz narrativa de esta mujer, ¿no es cierto? Que es quien va contando en las distintas historias que pueden tranquilamente leerse en forma independiente y separada, ¿no es cierto?
Claro, sí, me gustó que te detengas en la edición porque, por ejemplo, vos nombrás a autoras que me imagino que te gustan y que te influenciaron, como Alfonsina Storni y como Lucía Berlín, y a la hora de introducir esa cita es no solo para que esté su nombre o para que la puedan asociar con vos, sino que hay una intención muy clara en cada una de las citas, o hay el uso de la letra itálica, de las cursivas en algún momento de los cuentos también muy especial. Eso fue un trabajo más de la editora, más tuyo. ¿Cómo creías que podían llegar a quedar estos cuentos en su versión final y con la publicación de tu primer libro para adultos, en estos detalles que te menciono?
Bueno, como te digo, es como un juego entre algunas cosas que por suerte, digamos, uno no piensa en la primera escritura y eso te da la libertad y la frescura, ¿no? Y por otro lado, bueno, las cuestiones que se van puliendo y trabajando en la edición y en las distintas instancias de corrección, ¿no? Como yo digo, los relatos son como una pared que tiene muchas capas, ¿no? O una madera que uno va tallando y tallando y cada pasada le va haciendo, recortando palabras, agregando. Así que sí, son como detalles que bueno, que le van dando como un estilo y un sentido. Y esa mención, por ejemplo, a Lucía Berlín, para mí es muy significativa porque cuando yo la leí, fue un libro que como tantas otras lecturas que me abrió y me propuso Luis May, que también me ayudó en el trabajo con este libro. Fue para mí fue me encantó, fue un libro, uno de esos libros que me abrió mucho la cabeza, que me resultó con el que me identifiqué como escritora, porque son relatos donde aparece la vida cotidiana, digamos, permanentemente, y me fascinó, me pareció como liberador eso, decir, ah, bueno, puedo escribir de cualquier cosa, digamos, no, o sea, esta cosa, y es algo con lo que yo me identifico mucho, ¿no? Yo siento que voy por la vida como mirando con ojos de escritura. No es que lo hago a propósito, pero muchas veces me interesa mucho como la vida cotidiana, cuestiones que parece que pueden ser muy triviales o que no pasa nada y de pronto ahí encontrarle el punto, ¿no?
O ahondar. Sí, se nota en absolutamente todos los cuentos que están escritos por alguien que de por sí es ante todo muy perceptiva, si no, no podría llegar a ese tipo de creación. Y hablando de creación, y que nombraste hace unos instantes a Luis May, me gustó, sí, muchísimo el prólogo cuando él dice, bueno, estaba en un taller, tenía, digamos, alumnos, y de pronto encontró en vos a una escritora que no conocía o que no se hubiese pensado que fuera así. Entonces te pregunto, ¿cuál fue el cuento que causó en Luis esa revelación y si es uno de los que forma parte del libro?
Sí, hay varios, casi todos lo escribí, digamos, estando, haciendo lo que, digamos, se llama clínica de escritura, clínica de obra con él. Creo que por ahí se refiere quizá a los primeros, a ver, no sé por qué acá están ordenados, no necesariamente son los primeros del libro, como quedaron ordenados, pero por ejemplo, sí, La noche de las ranas, por ejemplo, que es el primero del libro, ese fue uno de los primeros cuentos de esta tanda de cuentos que escribí, que sí, como que marcaron, para mí también marcaron un cambio o una invitación en cuanto a experiencia de escritura. Yo venía escribiendo, que también me encantaba en general, una novela más juvenil, que me encanta y que está inédita todavía, pero ahí empecé, mientras corregí esa, le daba una última revisión a esa novela, empecé a escribir estos cuentos y me encantó. Y bueno, La noche de las ranas fue uno de los primeros, también de los que están acá, A ver si vuelve, Vacas fugitivas, bueno, esos fueron como me permite un pequeño desliz, todos esos, pero y este cuento, el último, que es un relato largo, que justamente en parte transcurre en Mar del Plata, justamente acá puede entrar cualquiera, bueno, empezaron a aparecer esos relatos y bueno, para mí también fue como una grata sorpresa y bueno, y sí, es como que se daba cuenta que ahí había como mucho para como un potencial que trabajar y que pulir, ¿no?
Y me interesó mucho en lo que nombrabas también de la novela juvenil inédita o de tu trabajo con los niños. Si, por ejemplo, lo podemos pensar como una especie de tranquera donde decís, bueno, yo en esta instancia de peligro la literatura juvenil no entra y por ahí es esa tranquera que vos cruzaste ahora para escribir este libro, porque en el de las ranas, el cuento donde aparece una paloma, como que la instancia de peligro acechando a niños o niños asomándose al abismo está presente en la obra.
Sí, yo creo que, a ver, que en la literatura para niños y jóvenes es un tema que a mí me interesa, que de hecho trabajo también en talleres con docentes y no docentes también, el tema de lo que son los temas difíciles o perturbadores está también muy presente en la literatura para chicos y jóvenes, es interesante, tiene también entran todos los temas. En mi novela juvenil, o sea, a mí me gusta siempre meter así como temas jugosos, un poco como quizá molestar, sino como que me aburro, pero esto me dio como una libertad de como que en la forma, ¿no? Como que no, digamos, quizá cuando escribo para chicos o jóvenes como que tengo una mayor atención en el cuidado, pensando en el destinatario, y en cambio acá es como que, bueno, es un adulto y es como que me siento más libre en relación a la manera de escribir, ¿no es cierto? Como no tengo que estar cuidando la forma, pero como temas, a nivel de temas entran todos, hoy día ya creo que entran todos y eso es lo rico de la literatura infantil y juvenil.
Y en esa libertad, ¿qué es lo que más te gustó encontrar? O sea, más allá de los temas que abordan estos cuentos, por ahí la literatura juvenil te habla de plazos o de compromisos que vos tenés que cumplir en determinado tiempo. ¿Qué libertades encontraste a la hora de escribir? Tampoco importan los detalles, y cómo lo pudiste optimizar para escribir.
Claro, no, esto que te decía de escribir, o sea, yo cuando escribí este libro, en general todos mis libros, la verdad que creo que creo que, no sé, es una suerte, o en todo caso es así mi trayectoria como escritora, mi experiencia fue así. Yo siempre escribí con mucha libertad, en el sentido de que pocas veces tuve como encargos, digamos. Es mi espacio de libertad, digamos. Yo también trabajo dedico, digamos, desdoblo mi tiempo entre escritura y educación en la que trabajo, y ahí sí tengo mis compromisos de trabajo, mis horarios, demás. La literatura es como que es, digamos, es un espacio mucho más libre para mí, si bien por supuesto que, bueno, uno siente como una presión una presión y una necesidad, ¿no? De escribir, de querer producir, yo sentía mucha necesidad de querer compartir y publicar estos cuentos. Para mí se había vuelto como algo muy importante, porque me daba cuenta que lo sentía como algo muy valioso y que tenía ganas de compartirlo. Pero bueno, eso, la libertad de poder meterme con cualquier tema, digamos, que a mí me interesara, ¿no? Que me interesase, y al ser relatos, por otro lado. Bueno, es como muy diverso, porque a veces uno cuando se mete está más en una novela y como más un eje temático, aunque también es deliciosa la novela porque como tiene capítulos uno puede abrirse mucho más, ¿no? Y volver y abrir una historia y volver, tiene otros tiempos, otros ritmos. El cuento en ese aspecto es más exigente.
Y después,
Sí.
por ejemplo, en el relato final ese que tiene a Mar del Plata como lugar central,
Sí.
me gustó mucho porque primero vemos la postal típica de Mar del Plata, y luego otra Mar del Plata, ¿no? El puerto. En un momento uno de los personajes habla de Mar del Plata como una ciudad putrefacta, o la narradora dice que las personas que nacen en Mar del Plata por el mar o por no sé qué terminan siendo de determinada manera. ¿Por qué elegiste esta ciudad para justamente sembrar esta literatura y con estas intervenciones que mencionas, con esos fragmentos que acabo de mencionar?
Bueno, a mí Mar del Plata me encanta, me parece una ciudad fascinante, me gusta mucho fuera de temporada, fuera de verano, en verano también, pero digamos, me gusta mucho, no sé, tiene muchas cosas que siempre que voy como que me fascina, de ciudad grande, de esa costanera para recorrer con el mar al lado, es algo que no, yo no tengo en la ciudad, donde esa visión, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires es otra cosa. Y bueno, te decía, previo a la pandemia yo hice un viaje a Mar del Plata, y bueno, yo siento que mi escritura siempre es como un collage, es como si yo sacara fotos y después las pongo sobre el escritorio, sobre la mesa o sobre la computadora, y voy haciendo como una mezcla, es como que las meto en una batidora y voy mezclando cosas y todo, y siempre hay como un escenario, digamos, uso como de telón de fondo del escenario lugares en los que estuve, lugares, personas que vi, que a veces puedo, no, cosas que escuché, personas que ni conozco. Y para mí, justo fue pre-pandemia, hice un viaje a Mar del Plata y fue muy significativo, tal vez justamente por eso, porque después vino la pandemia y bueno, con todo la novedad y el impacto, ¿no? que implicó. Y bueno, eso le tocó ese ser escenario de ese cuento, creo que casi todo el resto de los demás tienen a Buenos Aires y al barrio, a mi barrio, a veces como o a distintos barrios de la ciudad como escenario.
Y después hay otros protagonistas centrales que son los gatos. ¿Por qué
Sí.
los gatos forman parte de tu literatura y hasta de la tapa de tu libro?
Bueno, no, nuevamente, creo que muchas cosas a mí en primer lugar me pasan sin pensarlo, digamos, siendo honesto, o sea, al principio, bueno, aparecen los gatos porque a mí me encantan los gatos, como cuento en la biografía, tengo dos gatos, siempre tuve gatos, me parece que es un animal absolutamente necesario para el escritor, como ya lo decía, el Negro de París de Soriano, o sea, es, no sé, es un muy buen, excelente compañero para que acompaña. No sé, fue apareciendo y cuando empezamos a conversar con la editorial y con Sabrina, con la editora, sobre el libro, ella, bueno, vio enseguida el tema de los gatos como algo que recurrente, digamos, que aparecía, quizá como unos testigos silenciosos de las historias, digamos. Y la propuesta de ponerlo en la tapa fue una propuesta de la editorial. Y bueno, a mí obviamente que me gustó, es precioso el gato que han puesto y el trabajo que han puesto con los detalles, todo lo que lo hizo el equipo de artes de la editorial y me encantó. Te digo, a mí me gustan los gatos, así que... y bueno, y es cierto que realmente aparecen en varias historias. Y tenía más de gatos que saqué porque me parecía como excesivo.
En un momento también se habla de los bares, de que la narradora adicta a los bares, que hay algunos fragmentos de conversaciones de bar, y dice, y lo que me vuelve loca es no poder escuchar estas conversaciones por completo. ¿Vos sos así? ¿Vas a los bares? ¿Vas con un cuaderno, ese cuaderno que se menciona en el libro?
Sí, no te digo que siempre, pero es un problema que tengo, que si yo estoy con la computadora en un bar y muchas veces voy a trabajar en un bar y me encantan los bares, siempre me gustaron como lugares para distintas cosas, para pensar, para relajarme, para estudiar cuando era estudiante, para escribir, me encantan. Es como que me siento en un micromundo, y sí, justo tengo la suerte o el problema de que en la mesa al lado se me pongan a conversar algo interesante, no puedo seguir lo que estoy haciendo y quiero meterme en esa historia que además tiene esa cosa jugosa de no entender del todo, ¿no? Un poco esa cosa velada, como a lo Silvino Campo, de algo que se escucha a medias y entonces me dispara mucho más la imaginación, como cuento un poco en el libro que lleva, el relato que lleva el título, ¿no? Tampoco importan los detalles que de a ratos, bueno, juega la narradora con eso, bueno, ¿qué hago? ¿Qué dijo? ¿Dijo tal palabra o tal otra? Pero no le puedo preguntar, le voy a tener que inventar. Eso es, bueno, un poco como un juego, una ironía con mi propio proceso de escritura. Pero sí, me encantan. En general me encanta escuchar historias. A veces me pasa que me cuentan algo terrible, algo trágico, y yo, uy, qué bueno, se me escapa porque le veo como la... como dice Luis May, la oportunidad narrativa, digamos. A veces tardo un montón, a veces la puedo escribir enseguida, a veces no, No soy ordenada tampoco en eso.
El libro se llama...
Pero sí, me encantan.
El libro se llama Tampoco importan los detalles, fue publicado por La Crujía, con una edición genial. La autora es Marina Elberger, y te pregunto por último, al tratarse de un libro de cuentos, ¿qué tiene que tener para vos un buen cuento, o al menos los que te gustan a vos?
Bueno, no tiene que ser obvio, tiene que tener hay algo del ritmo, de la musicalidad, no sé cómo decirlo, tiene que fluir, y por supuesto que me tiene que enganchar y encantar enseguida, desde el vamos, o conmover o inquietar, me tiene que generar algo, digamos. Y hay algo, sí, también de a mí me atrae mucho la forma en que está contado. Me cuesta un poco como expresar en palabras esto, tendría que mostrar ejemplos, pero claramente se nota, o sea, no es lo mismo un tipo de texto que otro, digamos. Y sí, hay algo de la musicalidad, del ritmo, y después, por supuesto, que bueno, después entran gustos personales en cuanto a los temas o géneros, ¿no? Pero el tema de la forma de escritura a mí es algo que me llega, digamos.
Marina, te agradezco mucho tu tiempo y felicitaciones por la publicación de Tampoco importan los detalles. Fue el gran recomendado de la noche. Te agradezco mucho.
No, muchísimas gracias a vos por este espacio, por la entrevista. Así que bueno, y espero que... bueno, espero que se difunda y que lo lean, que se lea. Que
Seguro,
se lea y que lo disfruten.
seguro que se hará y mucho. Así que bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Marina Elberger nació en Buenos Aires en 1973. Es licenciada en Ciencias de la Educación y escritora. Actualmente coordina un equipo curricular de primaria en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco importan los detalles de La Crujía, es su último libro.